Bueno, pues como siempre, con una poquita de demora o un retraso, tiempo de tertulia. Don Manuel del Prado, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Aarón Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué quieren hablar hoy? Porque la verdad es que hoy empieza el curso político. Hay primer consejo de ministros donde se van a hablar temas importantes, imagino, con precedida de una reunión del Consejo Interministerial, creo que se llama, presidido por Sara Agensen, donde hablarán de los incendios, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos empezar hablando de que ya los incendios parece que están aflojando. No hay que bajar la guardia porque hasta octubre estamos en peligro. Aquí en Tenerife estamos haciendo las cosas bien. Y yo quería hablar de este tema. ¿Les parece que es extrapolable el acuerdo que el Cabildo Insular de Tenerife llevó a cabo el año pasado y que ha renovado este año, la Operación Prometeo, donde la UME, en vez de tenerla acuartelada, la tienen activada y tienen esos helicópteros revisando los montes, esas patrullas 95, patrullas informando a la ciudadanía de los riesgos que se están corriendo? Aquí parece que este año estamos haciendo las cosas bien. ¿Ese acuerdo no sería extrapolable, que ministra Robles lo firmó, a comunidades autónomas y otros sitios?
Si me preguntas a mí, yo creo que perfectamente. Yo creo que perfectamente. Al final, cuando se tiene voluntad por parte de las distintas administraciones de contar con los medios necesarios, aunque a veces, siempre con este tipo de procesos, no hay ocasiones que nunca son suficientes, pero cuando se quiere contar con los medios necesarios, hay instrumentos y herramientas dentro de nuestro estado del bienestar para poder hacerlo. Y aquí en Tenerife lo tenemos, con la Operación Prometeo, que es un acuerdo con el Ministerio de Defensa, no solo moviliza evidentemente a la unidad militar de emergencia, sino los medios que pone el ministerio para colaborar con nuestras brigadas forestales de la isla, con los medios que tenemos en materia de prevención de incendios forestales también en la isla de Tenerife, que hacen de alguna manera que se cuente con todos los medios que las distintas administraciones puedan aportar en un territorio para prevenir y luego, cuando por desgracia se produce algún conato o algún incendio, pues poder atacar de forma eficiente los incendios. Yo creo que más allá de este tipo de mecanismos, lo que tenemos que reflexionar sobre el estado autonómico que tenemos, quién tiene, podemos debatir sobre eso, quién tiene las competencias para la gestión de los incendios forestales y sobre todo la inversión pública que se está efectuando para los periodos que no guardan relación con las épocas estivales, que es donde los riesgos de incendios son mayores. ¿Qué se está haciendo por esos territorios, por esas comunidades autónomas que tienen las competencias en la gestión de los incendios forestales? ¿Qué medios se están poniendo? ¿Qué medidas se están adoptando para poder prevenirlos? Y eso es un debate amplio que se tiene que tener en este país.
¿Estamos preparados para abrir ese debate en este país?
Yo creo que no estamos preparados para abrir un debate serio con lo que está pasando ya no en los incendios, sino en la política. Yo es la primera vez en democracia que yo recuerde que ante un incendio estemos más pendientes de quién tiene la culpa que dónde están los aviones y el helicóptero para resolver los problemas. Y eso no puede ocurrir. No puede ser que tú estés viendo constantemente no dónde está el foco, dónde está, cómo han trabajado, cómo se han unido. Tú ves cómo el presidente del gobierno sigue unos días en su descanso, que yo soy de los que digo que es su descanso. Y sería de Pedro Sánchez, sería de Rajoy, sería de quien sea, y digo lo mismo. Cuando alguien se va de vacaciones, alguien queda al mando. Esto no es que sean necesarios. Y si se va el presidente, la presidenta del Cabildo,
pero hay conductas ejemplares, ¿no? Yo me vino a la cabeza como Paco Linares estaba de vacaciones por ahí por esos mundos de Dios, dejó a la familia y se vino aquí en el año 23.
Sí, pero sí.
Hay conductas ejemplarizantes.
Pero sí, eso es exactamente igual que cuando la dan, yo lo dije. Aquí el problema no se trata de quién gobierna o quién deja de gobernar, sino cómo está establecida la cadena de mando. Hay un problema grave con eso, con cómo está establecida la cadena de mando. No puede ser, cuando pasó la dana, no puede ser que le echen la culpa. Yo no voy a... No, y me dicen, es que justificas a Mazón. Yo no justifico a Mazón. Yo no justifico a Mazón. Pero Mazón no hizo nada malo. No hizo nada. Pero no hizo nada malo tampoco. Es decir, en realidad, lo que se le puede achacar es que no estaba. Y si hubiese estado y se hubieran tomado otras decisiones, las que fuesen o no, tampoco se sabe. Pero si no está Mazón, ¿quién tiene que estar? ¿Quién tiene que tomar las decisiones? Bueno, pues en el tema de los incendios es exactamente lo mismo. A mí poco me importa que Mañueco estuviese de vacaciones en donde estuviese, que no me acuerdo. Unos estaban en el extranjero y otros en otros sitios de España. O que Pedro Sánchez estuviese de vacaciones. O que el de Galicia estuviese de vacaciones. Me importa poco, porque cuando la gente se va de vacaciones, la administración continúa funcionando. De hecho, en el centro penitenciario tenemos fama de saber que cuando los mandos están de vacaciones, cuando solo queda uno o dos mandos y el resto están de vacaciones, la prisión funciona, va todo como una seda. Porque cuando no hay nadie que tiene ideas ocurrentes sobre lo que hacer, todos sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer.
Y es bueno, que a mí, yo sigo, es que me preocupa, estoy totalmente de acuerdo, pero es que me preocupa más lo otro. A mí me preocupa hoy en día más el hecho que ante una desgracia estemos tirando los tejos.
Es lo que se use una desgracia para
es lo que me preocupa, político, ¿no? Es decir, eso no se ha vivido nunca ni con Zapatero, ni con Rajoy, ni no con nadie. Pasaba algo
y desconfiamos
grave.
Entonces de la intención que tiene el PP al plantear hoy, que a mí me parece que es relevante, que rete a su adversario político a despolitizar todo este tema de las emergencias y las catástrofes y a poner los criterios, las decisiones en manos de los técnicos, que sean los que deban liderar todas estas operaciones de emergencia. No confiamos en que el PP tenga buena intención a la hora de hacer esta propuesta.
Eso no existe.
Es que yo
ya
no me fío. Es decir, cuando espérate, esto no es normal.
Pero eso no existe ya. Es decir,
debería, yo creo que no.
Yo no llego a creer que una desgracia de ese nivel, quien tenga que tomar la decisión sea un político. No.
Tiene que haber un pacto de Estado y aprovechando que Sánchez lo ha dicho, vamos a hacer un gran pacto de Estado para luchar contra el cambio climático. Yo creo que el PP ha sido habilidoso, pasa que es que no me fío de las intenciones que tiene a la hora de plantear 50 medidas, donde la primera es un registro de pirómano, con lo que no entiendo. Pero,
¿ahora?
Sí, un registro de pirómano.
¿No se tiene ya?
Pero que al final yo entiendo.
Vamos a ver, todo lo que sea. Quiere hacer un registro accesible a la gente.
Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que este tipo de situaciones deberían despolitizarse. El problema es cuando la propuesta llega de una formación política que lo que está haciendo precisamente es politizar este tipo de situaciones. Es decir, más allá. Y evidentemente los oyentes podrán decir, pues qué va a decir Aarón, que pertenece a una formación política, pertenece al Partido Socialista. Pero simplemente tenemos que seguir los acontecimientos. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, tenemos, con independencia de quien estuviera de vacaciones o no, tenemos a las principales comunidades autónomas que están sufriendo los incendios. En este momento Extremadura, Galicia y Castilla y León, que hasta el 14 de agosto decían que tenían los medios suficientes y que el nivel 2 de emergencia era el óptimo, que es quien lleva el control de la emergencia es la comunidad autónoma, porque entendían que los técnicos de sus territorios son los que mejor conocen el terreno y que tenían los medios suficientes para poder
acotar. Y parece que sean los técnicos autonómicos los que...
Perfecto.
Parece lógico.
La tarde del día 14 sale Feijóo, presidente del Partido Popular, diciendo que tiene que haber una mayor colaboración del gobierno de España, que el gobierno de España no está presente. Y eso, la respuesta es que el día 15, el viernes, entre las 9 de la noche y las 11 de la noche, llegan al gobierno de España tres cartas de las tres presidencias de Castilla y León pidiendo medios adicionales. En 24 horas, como consecuencia de una decisión que toma un partido político, se cambia la estrategia de las comunidades autónomas para la gestión de los incendios, como consecuencia del descontrol que habían en algunos de los incendios de esos territorios. Entonces, cuando queremos lanzar la pelota, y viene acompañado además de la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado, donde ha solicitado las comparecencias de distintos cargos del gobierno de España en una afán de conocer qué es lo que ha pasado en estos incendios, y no se pide la comparecencia de ningún cargo público de las comunidades autónomas donde gestionaba el PP, creo que la voluntad es más seguir politizando la misma que no buscar un acuerdo real y sincero donde dejemos de deslegitimar de una vez por todas las instituciones. Porque estamos deslegitimando las instituciones entre unos y otros.
Y te voy a añadir más. No lo piden porque piensen que de repente, o sea, uno puede pensar, bueno, estaban equivocados o estaban empecinados en que eran capaces y los hechos estaban demostrando que no era así. Cosa que es cierta, ¿no? Pero no lo piden porque no están no pidiéndolo porque piensen que pueden y están empecinados y luego de repente cambian de opinión porque tienen una epifanía. La epifanía son los sondeos, las encuestas, la valoración, la gente que se dedica al estudio permanente de los datos en redes sociales, de cómo se está percibiendo a nivel ciudadano la gestión de los incendios. Cuando de repente se dan cuenta, oye, estamos intentando mandar el relato para el PSOE, pero no está saliendo bien porque el que está jodido con el incendio dice, a mí me da igual uno que otro y esto no está funcionando. Y entonces dicen, vamos a cambiar la estrategia y ahora sí vamos a pedir, a ver, y cuando ya le pidamos y no se ponga...
Eso es triste, Manolo, lo que...
Es absolutamente triste.
Que los partidos políticos funcionen...
Es absolutamente triste Es absolutamente triste.
Sí, y lo que tú decías, lo que está pasando, como decía Juan Carlos, que hay personas que están perdiendo sus casas y, lo que tú y decías, su modo de vida.
Y lo que tú decías es lo que se conoce comúnmente como un pacto de Estado. Y dices, no te fiamos, no nos fiamos.
Pacto de Estado es que no politicemos con el terrorismo, con la política internacional, con el PP, atacar a las emergencias.
Y dices, bueno, vale, no nos fiamos del PP. Yo no me fío del PP, para nada.
Hoy no tenemos aquí a nadie del PP y no nos fiamos del PP.
Tampoco me fío del PSOE, quiero decir.
Es que ese es el problema.
Yo recuerdo un pacto de Estado contra el terrorismo, que el primero que rompió ese pacto de Estado contra el terrorismo fue el PSOE. Y se rompió ese pacto de Estado. Dicen que no, y que hemos vencido el terrorismo, que hemos vencido a ETA, y que no sé qué. Hay distintas maneras de ver eso. Pero, evidentemente, ese pacto de Estado, una de las primeras premisas es la oposición se pondrá al lado del gobierno en cualquier materia antiterrorista y el gobierno contará con la oposición para tomar las decisiones. Y ahí Zapatero en su momento cogió y tomó una serie de decisiones que no contó para nada con el PP. Que luego salieron bien en el sentido de que se acabó el terrorismo. Bueno, relativamente, porque en otros sentidos yo creo que no salió tan bien, pero bueno, es otro tema. Pero eso era un pacto de Estado. No se cumple.
No existe ahora. No existe.
El pacto de Toledo es un pacto de Estado.
Sí, pero
tampoco lo cumplió
no
el PP.
No existe ahora mismo ninguna intención por parte de los dos grandes partidos de que hayan pactos de Estado para nada.
¿Porque no les interesa políticamente?
Claro que no les interesa. No solo,
¿tú crees que no les interesa políticamente?
Yo creo que es más grave. ¿Se tienen tanto asco los unos a los otros? Asco. Lo que se está viviendo y la cara que ponen, es decir, es la primera vez que yo veo, es que estoy viendo muchas cosas por primera vez. Una rueda de prensa del presidente del gobierno donde los que están detrás están poniendo cara de asco. Unos debates en los sitios importantes.
Porque son presidentes de comunidades autónomas y consejeros de comunidades autónomas.
No, adversarios políticos. Y técnicos también.
Sí, pero
se está llegando a un nivel.
Que normalmente detrás del presidente del gobierno lo que están son afiliados del PSOE. En esta ocasión están habiendo técnicos y
estamos están llegando a un nivel donde a la gente le importa un pito. ¿Dónde estaba uno de vacaciones? ¿Quién tiene la gente? Lo que le importa es que estoy perdiendo mi casa y que necesito que aquí haya un avión ya. Y que necesito que venga gente a ayudarme. Da
y
igual
se está
que
oyendo a los técnicos que están diciendo cosas que yo las escucho, a los agricultores, a los cazadores, a los ganaderos, incluso a miembros pertenecientes a la UME y gente que constituyó o formó parte de la constitución de la UME. ¿Se está escuchando a esa gente? Cuando tanto se dice que hay que hablar con los técnicos, con los científicos, escuchar a la gente. ¿Se está escuchando a esa gente que está diciendo cosas?
Se está escuchando, pero no se está oyendo.
O al revés, no se oye,
pero no se está escuchando.
Pero no se escucha. Evidentemente, yo creo que con independencia de la polarización que pueda haber y el y tú más, aquí lo grave, creo que si nos centramos, por ejemplo, en Castilla y León, lo grave es que tengas a un consejero con responsabilidades de gobierno en esa comunidad autónoma que dijera hace unos años de que era absolutamente innecesario y un gasto superfluo destinar recursos para poder trabajar en la prevención en los periodos fuera del verano. Es una situación que tiene que analizarse de cómo se están incorporando a las brigadas pues personal en principio poco cualificado y poco formado, con unas retribuciones que no pueden ser o parece que no son las óptimas para tener evidentemente un foco de atracción que permita contar con unos profesionales suficientemente adecuados, y no porque lo diga ninguna formación política, sino por los propios responsables de los operativos que han venido trasladando, que han tenido que contar con peones, porque además en algunas comunidades autónomas se les califica peones para no tener que pagarles la retribución de un bombero o bombera. Y con una formación específica de 14 horas se plantan en unos operativos de incendios de los más graves que han asolado este país, los famosos incendios de sexta generación, que son también consecuencia del cambio climático que se está produciendo a nivel mundial.
Y del abandono del monte.
Y te encuentras con personas que por primera vez están en un operativo contra incendios. Claro, y con las dificultades para aquellos que sí tienen experiencia a la hora de coordinar esos efectivos, porque no solo tienen que atacar el fuego, tienen que también adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzcan pérdidas humanas de aquellos que están colaborando en la extinción de incendios. Y se abren debates.
Poco pasa.
Nosotros que lo hemos vivido directamente en casa. Los abuelos de mi hijado viven en Molina Sec, que ahora en este fin de semana se vieron afectados directamente por el incendio. Cuando llegaron ahí al pueblo a desalojar a los vecinos, pues los tíos, los abuelos, se negaron a abandonar las casas.
Eso, bajo el riesgo que eso supone, se negaron a abandonar las casas porque pretendían allí pues hacer lo que estuviera en sus manos ante la orden de desalojo, porque saben que si arrasaba por ahí el fuego perdían absolutamente todo. Y esa es una situación también a valorar y a tener en cuenta.
Tampoco como se, así ha sido, ¿no? Tampoco, si han abandonado las casas, las han perdido.
La verdad es que tampoco se niegan de manera que digas, me niego y me muero aquí quemado, ¿no? Tampoco esa, mucha de esa gente de pueblo, porque pasó también con, yo tengo una prima en Jiménez de Jamuz. Jiménez de Jamuz es un pueblo que está al lado de otro que se llama Palacios de Jamuz, que fue bastante famoso.
Sí, que Manolo de León, es verdad.
Fue bastante famoso en la primera semana del incendio de León, porque se quemaron un montón de casas en ese pueblo de Palacios de Jamuz, que eran casas de madera, de adobe, eran casas viejas, se queman también porque son casas inconsistentes. Y es un pueblo pequeño, muy pequeño y medio abandonado. Y fueron a Jiménez de Jamuz a decir, hay que evacuar el pueblo, y ahí cogieron todos los del pueblo y dijeron, aquí no se evacúa nada. Sacaron los tractores, empezaron a hacer
cortafuegos
todo alrededor del pueblo, y el pueblo quedó perfectamente a salvo. Y dice, ¿por qué no lo hacen antes? Bueno, pues no lo hacen antes por muchos motivos, entre otros porque... Claro, dicen. No.
Igual es que está prohibido hacerlo si hay incendio.
No está prohibido, y sí está prohibido.
Se quejaba el otro día una persona que ha perdido su hogar de que no le dejaban hacer ciertas cosas bajo pena de multa.
Aquí el tema
y que se la hubiera hecho, hubiese protegido su vivienda.
Aquí el tema es el de siempre: la burocracia. Te ponen una serie de normas que habría que valorar si realmente esas normas tienen sentido o no. Pero bueno, vamos a pensar que quien las hizo pensando que tenían sentido. Y entonces, eso que dicen, no, eso de que no hay que, de que está prohibido limpiar el monte es mentira, porque la ley te obliga. Sí, es verdad que la ley te obliga. Pero por otra parte, la ley te obliga a limpiar, pero no te deja limpiar sin más.
Tienes que pedir permiso.
Pero cuando vas a pedir permiso, un señor que tiene vacas, que tiene que ordeñarlas todos los días, no puede pedir permiso por teléfono. Tiene que ir a León Capital, a la consejería adecuada, a rellenar el formulario 27, el 45 y el 54, y que luego algún funcionario que no esté de vacaciones los tramite, los firme después de que los ha tramitado el funcionario, porque no vale con que el funcionario los tramite, los selle el consejero de turno, que igual los sella todos el viernes, porque total, ¿para qué los voy a sellar cada día? Y entonces ya hasta la semana siguiente no tienes la resolución de que en efecto ya puedes limpiar el monte.
Pero ¿y todo esto no está, entonces, dijéramos, repetitivamente sucediendo todos los años? Es decir, no se pueden establecer criterios repetitivos todos los años.
Pero no pasa
nada.
Pero
por eso, si pones la ley que te diga que necesitas pedir permisos, también tienes que habilitar que esos permisos se puedan hacer de manera prácticamente automática. Que vivimos en la era de Internet y que no me vale que me digan que la gente de los pueblos no maneja Internet, que la manejan de puta madre.
Aquí para hacer una quema controlada en un barril, simplemente con ponerse en contacto con ese Seprona es suficiente. Y ese Seprona te dice sí, no, que hay un chaparrón, para tal día, tal hora.
Sí, pero el problema es
fácil,
que
.
El problema no solo es todo lo que estamos, porque al final coincidimos todos en lo que en el problema grave. El problema grave es que sabemos que pasan cosas y no se buscan soluciones, sabemos que se repiten las cosas y al final parece que es que estamos esperando a que nos venga el lobo. Y ya cuando nos venga el lobo, es que veníamos diciendo, el incendio, grave incendio del 2023 aquí, fue un antes y un después. Y a partir de ese momento se han tomado un montón de decisiones que se sabía que podía pasar, pero que bueno, este verano nos salvamos.
Pero cuando llevamos 4 o 5 años sin incendio y veamos los presupuestos, lo que nos cuesta esa prevención, igual llega un iluminado y dice, ¿para qué nos vamos a gastar como ha pasado en Castilla y León? ¿Para qué no vamos a gastar este dineral pudiendo gastárnoslo en otra cosa mucho más rentable que tener a la gente dando vueltas por los montes? Igual puede pasar, con lo cual no estamos... La conquista de las libertades y los derechos hay que permanecer allí.
Porque nos hacen falta de verdad.
Convencerse de que esto es necesario.
No, y pactos de Estado. Y hacen falta de verdad decisiones que estén en la máxima administración, que en este caso es el Estado, y no dejarlo en manos de las comunidades. Yo no estoy de acuerdo de que hayan, por ejemplo, la prevención de incendios y demás esté... No, yo lo tendría todo. Eso sí que lo tendría.
El mismo día que Ayuso se quitó el pinganillo y se fue de la reunión de los consejos de presidentes, que ahora va a venir otra en Asturias, ese mismo día dijo que ella proponía una Secretaría de Estado de Emergencia para coordinar. ¿Alguien en algún medio de comunicación lo dijo? ¿O solamente dijimos Ayuso se levantó por no ir a hablar catalán?
No, yo lo... Yo,
¿tú lo habías oído?
Yo lo había oído, sí.
Ese tipo de cosas no llama la atención a la opinión pública. Los medios de comunicación estamos en otra batalla. A ver si tiran pintura, a ver si ponen pintada, a ver si uno le escupe al otro.
A ver si se pegan.
Eso es lo que la gente
aquella consume, le intentó dar un beso y la otra se lo rechazó. Estamos en el marujeo constante. Somos un
y
país
de... Y pasan por delante cosas importantes.
De sálvame. Estamos en un país ahora mismo de que... Sinceramente, con lo que estamos viviendo y que no se tomen... Pero es verdad. Es decir, hay un problema tan grave. ¿Y cuál es la noticia máxima? Que Sánchez prohíbe que los barcos pasen por delante de la mareta.
O que San Sebastián de la Gomera gana el Gran Prix.
Eso te iba a decir ahora mismo. El San Sebastián de la Gomera gana el Gran
Prix.
¿Dónde
pone la vista Casimiro? ¿Habéis visto la película o la serie esta de la canción? ¿La habéis visto?
Sí.
Que empieza Franco diciendo, quiero ganar Eurovisión. Pues Casimiro dijo, quiero ganar el Gran Prix.
Hay una broma precisamente con el Gran Prix de un usuario de redes sociales que dándole chola, que decía que San Sebastián de la Gomera ganaba el Gran Prix porque ponía a los trabajadores de Desplan que están más descansados. Entonces, bueno, eso de este tipo de cuestiones.
Lo de Casimiro es tremendo. Yo te digo, es que se puso como objetivo ganar el Gran Prix.
Pero mira cómo tiene la Gomera Casimiro.
No, fíjate, final... con lo que decía Juan Carlos, yo no. Yo soy un firme defensor del Estado autonómico y del papel que tienen que jugar las comunidades autónomas. Yo sí creo que hay determinadas materias donde el Estado tiene que establecer, pues de alguna manera, si podemos llamarlo para que los oyentes nos entiendan, los cimientos, las bases, y luego las comunidades autónomas creo que tienen las herramientas, creo que tienen los técnicos que son los conocedores del territorio, no solo en materia de emergencia, sino también si hablamos en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario. O sea, tenemos que tener un marco general, y luego creo que el desarrollo que hemos tenido de algunas comunidades autónomas, más como la nuestra, la Canaria, con esa lejanía, la insularidad que tenemos, esa distancia del territorio peninsular, creo que el Estado autonómico ha posibilitado un mejor desarrollo socioeconómico de las islas que el que teníamos con un Estado centralizado. Por tanto, yo ahí sí tenemos que ponderar qué medidas tienen que adoptarse por el gobierno de España de forma central, de manera coordinada, y qué supone prescindir nuevamente de competencias que se vienen ejerciendo por las comunidades autónomas. Y yo creo que, con carácter general, bien. Otra cosa es lo que está pasando en estos últimos años y que hemos debatido, ese toma y daca de que, por las razones que sean, no es gestionado, no somos capaces como formaciones políticas de asumir una mala gestión. Y Manuel lo explicaba muy bien. Es decir, yo al final, si veo que soy competente y la gestión veo que no está siendo entendida en las redes sociales, trato de quitarme la pelota de encima. Y eso es generalizado. Y total, puedo darme el latigazo de que también donde gobernamos nosotros muchas veces, también desde el Partido Socialista. Y mientras eso no nos lo quitemos de encima y seamos conscientes de que mientras gobernamos somos responsables del territorio que gestionamos, eso, y que no podemos alargar la pelota. Yo siempre se lo digo a Juan Carlos con Coalición Canaria, la política de Coalición Canaria, habiendo hecho muchas cosas buenas también para estas islas, se ha guiado mucho en el enfrentamiento con el gobierno de España. Cuando las cosas no van bien en lo que me toca gestionar, siempre tengo a Madrid como elemento siempre de...
Como muro.
Como muro de contención, ¿no? Y le ha ido bien, y les ha funcionado bien. Entonces, en ese contexto, yo creo que todos tenemos que ser más responsables. Cuando gobernamos nos toca, decíamos el Ayuntamiento del Puerto, quienes gobiernan ahora son responsables de lo que pasa en el municipio, en el Cabildo son responsables de lo que pasa en la isla, y el mirar hacia atrás o mirar hacia otro lado, yo creo que tiene los días contados, porque al final la gente responsabiliza a quien está en el frente de las instituciones de lo que pasa con su vida y con su día a día.
El Estado somos todos, lo ha dicho Pedro Sánchez, y en eso tiene razón. Aquí el Estado no es el gobierno de España, es el gobierno de España, el gobierno de las autonomías y los ayuntamientos. Toda la administración forma parte del Estado. Esto es un reino, el reino de España, y es un Estado de las autonomías. Con lo cual, es que hay reglas del juego para hacer las cosas bien. El tema es el interés de los políticos sacarle rédito político a todas las cosas, incluso las desgracias, ¿no?
Eso se transmite, a la sociedad. Todo eso se transmite a la sociedad. Tú lo ves en la sociedad. Yo trabajo en la administración pública, pero también pasa con las empresas. Se está viendo mucho ahora en el tema de lo de los contratos y no sé qué, de lo de los trabajadores, de que si los trabajadores tienen que reivindicar más sus derechos y todo esto, pero pasa en la administración. Yo muchas veces he tenido trifulcas con compañeros sobre temas que surge un problema X. Y entonces yo pienso, digo, bueno, podemos solucionarlo de esta manera y tal. Y dice, tú no tienes que pensar nada, para eso piensan los jefes, que para eso les pagan. Eso es problema de la administración. Y yo le digo, oye, perdona. La administración eres tú, que eres funcionario, y yo, que soy funcionario. Todos somos la administración. Es que eso de que es un problema de la administración es como si la administración fuese un ente ahí que nadie tuviese nada que ver con ello.
No es heredable, la administración no es heredable. Entonces, ¿lo vas a heredar tú?
Entonces, si yo tengo un problema y creo que hay una solución, que a lo mejor no es la buena, ojo, pero por lo menos la aporto. Luego se puede tomar o se puede no tomar, pero por lo menos la aporto. ¿Por qué? Porque yo, el problema me afecta a mí, en mi día a día y en mi trabajo. Yo no puedo estar jodido esperando a que, para poder echarle la culpa al jefe de turno de que no se está arreglando el problema, cuando yo a lo mejor tengo una solución que me puede ser válida.
Estás diciendo que esto está
y esto pasa también
con pues,
las empresas, la cuando tú oyes muchas veces, en redes sociales se ve muchas veces ahora el debate, sobre todo en el tema de hostelería y demás, de que si los camareros, que si el problema es que los hosteleros siempre han abusado de los camareros, cosa que no vamos a discutir, es cierta en rasgos generales, pero también cuando dice, y ves a alguno te dice, pues si a mí el jefe me dice que me tengo que dar 10 minutos más, yo no me quedo, me los apunta y me paga las horas extras. Hombre, 10 minutos, yo sé que 10 minutos cada día son unas cuantas horas, pero si la empresa va bien y tú estás trabajando en la empresa y estás a gusto en la empresa, igual también tienes que valorar que es bueno que la empresa vaya bien. Y tú formas parte de la empresa.
Es un tema de cultura de país. Mira, y de momento estamos años luz.
Estando de acuerdo en casi todo lo que dijo Aarón, no en lo de Coalición Canaria.
hasta ahí podíamos llegar.
En parte también, yo no tengo ningún problema y yo creo que he demostrado con el tiempo que, y siendo afiliado, siendo secretario general, que las cosas buenas son buenas y las cosas malas son malas, las haga quien las haga. Y siendo nacionalista, digo que estoy de acuerdo con que el Estado de las Autonomías es muy importante. No puedo decir que no viviendo en Canarias, que si no hubiera la autonomía nos hubieran olvidado y estaríamos todos viviendo con
más olvidados, aún más de lo que nos hemos olvidado,
mucho más, porque claro, es que cuando nos hemos salvado es cuando les ha hecho falta, tanto al PSOE como al PP, los votos de los cuatro, de los tres, de los dos, del uno, de Coalición Canaria. Entonces
el otro día me hicieron una reflexión con respecto a ese tema, al revés. Ese que acabamos, que lo tan mal lo defiendo, es decir, que Coalición Canaria es necesaria cuando hacen falta uno, dos, claro, o tres diputados, pero es que a Coalición Canaria también ha jugado con la aritmética parlamentaria.
Pero es que juegan
aquí.
Todos.
Es decir, claro, cuando le ha hecho falta uno, dos o tres.
Claro,
aquí.
Pero es que juegan. Y eso es la política. Pero sí que yo lo defendía en el puerto. Imagínate hasta dónde me llevo, que si estuviera el doctor Alarco diría que todo lo traslado al puerto y al muelle. Pues sí, yo lo traslado al puerto. Y cuando pasó lo de la calle Tegueste hicimos un pacto de Estado. Y ninguno hablábamos mal de la calle Tegueste, hubieran problemas o no hubieran problemas. Entonces, hay cosas que a pesar de que pueda existir y que pueda estar muy bien que el pacto de las autonomías y que las autonomías funcionen, hay cosas que yo no las dejaría en manos de la autonomía. Yo lo dejaría en manos del Estado, lo centralizaría en el sentido de que para todos igual, independientemente de que los montes de Toledo sean distintos que los montes de La Gomera. Claro, pero si no tenemos por qué esperar, si hay una normativa y si todos sabemos cómo funcionamos, porque es que al final pasa algo y estamos esperando por los hidroaviones de la península. Pasa algo y a lo mejor teniéndolo centralizado, pues tendríamos un reparto mayor de las naves, de las aeronaves que nos hagan falta en todas las comunidades. Yo creo que en estos momentos, para mí, fundamental, más que el problema técnico, es el problema político. La gente en la calle, yo se lo digo a Aarón cuando hablamos en confianza y se lo digo a Leopoldo que se acaba de ir y se lo digo a los míos. Muchas veces estamos los políticos, cuando estamos en activo, estamos en una burbuja y no vemos lo que, si no estamos en ese trabajo. Y cuando alguien ha sido político y se sale y se sienta en el Parque San Francisco, arriba en el graderío, y desde allí ve pasar las cosas, ve otras cosas que siendo político en activo no se ve. Y hoy en día la gente está harta de los políticos. Y hoy en día la gente está harta de que se echen las culpas los unos a los otros y que no se resuelvan los problemas y que haya un incendio en el tanque y que faltó esto para echarse culpas un municipio a otro, que se vio la tentativa de echarse culpas un municipio a otro. Entonces, no puede ser.
Faltó contarlo, pero
no. Claro que
faltó
hubo,
contarlo,
claro,
pero lo que pasó.
Claro que, y no, y lo hay. Y cuando pasó el grande del 2023, hubo una trifulca de municipios gorda, pero hicieron lo que había que hacer. Lo discutimos en una mesa. Y ahora todos a una.
Y con una pata cochino encima de la mesa, si puede ser.
Ay, si todos hay que ir al Sausal a sacar a la gente del Sausal, nos vamos todos al Sausal. Y si todos tenemos que ir a Granadilla, nos vamos todos a Granadilla. Y yo creo que fuimos modélicos del 2023.
Que me comenta un funcionario del Estado que el modelo de las autonomías es el mejor de los modelos, como la democracia es el mejor de los sistemas. Que el problema está en los agujeros constitucionales con respecto a las competencias y el café para todos que se ha producido en este país. Las autonomías no son iguales. Si estamos hablando de la diversidad de este país, lo primero que tienen que pensar es que no es lo mismo Cataluña que Murcia. Y sin embargo, en un momento dado de la historia de este país, se dijo café para todos.
Claro. Es que el problema de las autonomías...
Y a lo mejor ese es el problema que hay que reconsiderar. No cuestionar el estado de las autonomías, sino cómo hemos desarrollado ese traslado de competencias, ese trasvase de competencias. Yo me decía un nacionalista bastante serio que el tema de los parques nacionales fue un error trasladarlo a las comunidades autónomas. Que para proteger a algo, cuanto más lejos de la población, mejor. Porque en manos de técnicos está cuando está en un despacho. Y si va a tratarte un tipo que conoce que tiene unas ovejillas, otro que tiene unas panales de miel, otro que quiere hacer un... Lo mejor es que no conozca a la persona que tiene que tomar la decisión. Y los parques nacionales, el objetivo es proteger el espacio. Y que ahora mismo en manos del Cabildo ha sido un error. Porque está menos protegido el parque nacional que cuando lo dependía del Estado. Y me lo decía una persona, no puedo decir su nombre, está invitado a que venga a decirlo él, pero no voy a decir que la máxima autoridad del Parque Nacional del Teide, pero casi.
Yo creo en efecto que lo de el tema de las autonomías es un tema que tiene, pues supongo que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas, como todo. Pero en efecto hay, bueno, lo que has dicho es claro y paradigmático. Parque nacional, o sea, por definición, estamos hablando de que son parques nacionales, no son parques autonómicos, ¿sabes? No estamos,
y mucho menos insulares.
Entonces, que en Canarias se da la circunstancia de que al final los parques son insulares, pero también estamos hablando de que hay un parque nacional, es el único, podría haber más, pero es el único, que pertenece a tres comunidades autónomas, a Asturias, a Castilla y León y a Cantabria, que es el Parque Nacional de Picos de Europa. Pues entonces ese parque nacional resulta que tiene que tener gestores de las tres comunidades autónomas. Tienen una especie de consorcio para llegar a acuerdos sobre... Pero fíjate el absurdo, porque, vale, otros parques nacionales están reducidos exclusivamente a una comunidad autónoma, la mayoría.
Pero eso es un retroceso en la construcción de un país eficaz, el que nos planteemos, oye, es que los parques nacionales tienen que devolverse la competencia al ministerio, porque es la manera de proteger. Ese debate, que no digo que haya que hacerlo, sino debatirlo, y que escuchemos a los profesionales que están bregando todos los días, que tienen experiencia de 20, 30, 40 años. Eso es retroceder en el estado de derecho.
Dependerá de qué administración la quiera gestionar las gestiones.
Lo que voy a decir ahora no les va a gustar ni a Juan Carlos ni a Aaron.
Pues date prisa que nos quedan 5 minutos.
Las autonomías son insaciables, quieren todas las competencias, pero no te olvides que al final quieren todas las competencias, porque quien quiere las competencias no es la autonomía, sino el gobierno autonómico que está en ese momento y que la está solicitando, porque ya tiene pensado a quién va a colocar en las diferentes direcciones generales, subsecretarías y consejerías.
Pero totalmente prescindibles, además, que a lo mejor la mayoría de las direccionales no son necesarias.
No es una competencia. O sea, yo no veo nunca.
No, bueno, lo he visto, pues yo creo que no les molesta nunca, porque son conscientes de que eso es así.
No lo he visto.
Porque tanto uno como otro conoce cargos de la administración pública totalmente prescindibles.
No me molesta porque.
Diego, contéstame una pregunta. ¿Tú has visto alguna vez en un programa electoral autonómico de cualquier partido, vamos a pedir la competencia de tal o de cual cosa? Eso se hace a posteriori, cuando ya están en el gobierno solicitan la competencia.
Coalición Canaria
tiene que pedir
las competencias de costas y de puertos.
Sí, coalición sí, pero porque vas a su programa,
pero,
eso.
Mira,
yo estoy de acuerdo al resto de autonomía. Olvídate de Canarias, que tiene unas circunstancias especiales.
A la gente no le importa si la competencia es de la comunidad autónoma, del Estado o del Ayuntamiento. Lo que le importa es que el problema se solucione y se gestione adecuadamente.
Estoy de acuerdo con Manuel, y lo que acaba de decir es significativo. Estoy de acuerdo en una parte, porque al final todos hacen lo mismo, y yo soy de los que digo que en todas las administraciones, empezando desde el Estado hasta un ayuntamiento, hay personas que sobran.
Muchas.
Hay personas que
sobran. No solamente Jessica, ¿eh?
Sí, hay algunas directoras generales que sobran, pero de ahí a que... Yo no creo. Yo creo más que es más importante el que... Las competencias vienen asociadas con dinero. Y si yo tengo ciertas competencias, también tengo la parte del dinero que me van a derivar para esas competencias. Entonces, esa gestión mayor de un recurso será también parte importante. Luego, si ya lo hacen sin necesidad de que me pasen las competencias, ya todos los gobiernos, este uno, este otro, si yo nombro 23 ministros, el otro, ya llegamos a un número que vamos a ver si es verdad, si llega Feijóo a gobernar cuando corresponda, cuando salga esas elecciones, si es verdad que reduce tanto como a los 12, 11 que eran los normales, o se queda a los 16. Pues porque al final
dependerán del pacto que tenga que dar.
Dependerá de muchas cosas, pero sí es verdad que la gente, y termino como empecé, la gente está cansada. La gente está cansada y la gente le da igual. ¿Tú crees que la gente está hoy en día pensando si hay 23 ministros o si hay 353 asesores o 65 directores generales? No, la gente está...
Sale a la calle. Pero cuando se entera se cabrea. Pero cuando se entera, le molesta.
Sí, pero es que eso como si te enteras que te están poniendo los cuernos, mientras que no te enteres eres feliz, cuando te enteres es cuando te duele. Debería, claro, pero yo no... Yo, al hecho
Oye, es antes que acaba que nos queda un par de minutos.
La gente, y yo que soy gente, que soy del pueblo, lo que quiero es que me resuelvan el problema. Yo estoy cansado de pasear por ciertos lugares.
O que me digan cómo resolverlo.
Claro, o que me dejen resolverlo.
Yo les voy a contar una cosa, y ahora acabamos con Aarón y con un tema que quiero preguntarle. Yo voy a resolver un tema ahora con la Agencia Tributaria Canaria, que es de hace más de 10 años. Y duerme el sueño lo justo. Es decir, y voy a contar cuál es la situación. Tengo bloqueadas unas acciones y no las puedo vender porque están señaladas por la Agencia Tributaria Canaria. Estoy diciendo, quiero pagarte con eso, que me las tiene señaladas hace 10 años porque está en un momento álgido. No puedo.
Okay.
Ustedes ven la estupidez. Es decir, usted no me deja operar con unas acciones porque las tengo señaladas por un embargo de Hacienda. Pero se las quiero dar y no me deja dárselas.
Quiero liquidar
con es de loco. Y tengo que ir a Santa Cruz a sentarme con alguien que diga, a ver cómo hacemos.
Déjeme
que yo quiero dársela. Yo quiero que usted se quede con ella ya, hoy. ¿Dónde tengo que firmar?
Déjeme usted venderla.
Que si no quiere quedárselas, déjemela venderla y con ese dinero le pago.
Exactamente. O déjeme comer o déjeme buscarme la comida, pero no me tenga con la boca cosida. Y que es de loco. Pero es que llevo, no broma, un año intentando solucionar este tema. Y no hay manera.
Y ojalá me equivoque, pero te quedará más tiempo por delante. Porque
es que es increíble que un contribuyente quiera pagar y la Hacienda Canaria no quiera cobrar.
Pero ya te digo yo que mal día has escogido, estamos en agosto, todavía la gente está de vacaciones.
Igual hay un funcionario sustituto que me ayuda.
A lo mejor.
Porque tiene que ganarse la plaza al día.
A lo mejor es un funcionario sustituto que está estudiando la oposición y está puesto al día. Mira, eso puede ser.
No.
Tiene suerte.
Me lo recomendó.
Pero lo malo que sea un funcionario que esté cabreado porque todavía no se ha ido de vacaciones y te putee. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que más me duele de todo eso, lo que más importante creo que es de todo eso, que depende de la persona con la que te sientes.
Totalmente.
Y no puede
Totalmente.
Ser.
Totalmente. Es que no depende de la eficiencia del.
No puede ser. Es como.
Es más, ya me ha dicho uno de aquí: yo aquí no puedo hacer nada, tienes que ir a Santa Cruz porque mi nivel de competencia no me permite acceder a esos tipos de informes y ese tipo
Vale,
de...
yo hasta ahí estoy de acuerdo. Que pero haya competencia.
Eficiencia no me haga perder más tiempo, no voy a ir más a la Orotava.
Yo estoy de acuerdo con las competencias, pero lo que no puede ser es las personas. No puede ser que te toque a Aarón y como Aarón es bueno, busque. Es como los que están.
¿Y en un juzgado, Juan Carlos? Si te toca un buen juez, una buena fiscal.
Claro, pero es que en un ayuntamiento se te toca.
No, él saca la carta, ve quién me ha tocado.
Mira, en el ayuntamiento no voy a nombrar a nadie. Marcos Brito siempre me decía: este funcionario va a ser tu jefe de servicio. Porque con quien único funcionas contigo, porque tienes mala leche.
Pero eso, como los jugadores de fútbol.
Y eso es lo que pasaba, y eso es lo que pasa en los ayuntamientos. Porque el jefe de servicio tiene la capacidad de tomar decisiones jurídicas que posiblemente el concejal no las conozca. Y como yo me calentaba...
Y debería conocerla. Quería, ley de base de régimen local. Obligatorio un examen a todos los concejales. A ver cuántos saben que existe esa
bueno,
ley.
Bueno, yo no, en eso no pero estoy... Eso
sí, línea, sí. Hace falta saber el marco legal en que te vas a mover.
No, lo que yo quiero es que haya un jefe... Porque cada jefe de servicio que tiene un premio añadido porque tiene un sueldo superior que un técnico de su misma categoría, lleve aparejado el que soy jefe de servicio... cobro 100 euros más mensuales, yo me voy a dedicar a sacar las cosas buenas, no a poner pegas a todo.
No, yo creo que en el ámbito de las administraciones públicas yo comparto la reflexión que hacía antes Manuel, es decir, todos somos parte de la administración, yo igual que Manuel soy funcionario de carrera de la comunidad autónoma y evidentemente cuando has tenido que estar en labores públicas...
Mancho, muchas gracias, dice, funcionario de carrera, porque hay que distinguir entre funcionario de carrera y funcionario bueno. de dedo.
No
está bien que lo hayas puntualizado.
Parto de la premisa de que en el ámbito de las administraciones públicas...
Funcionarios son de carrera. Pero es que hay gente que se llama a sí mismo funcionario. inspección personal laboral o interino.
Edil. Sí, sí.
Venga, perdona.
Bueno, no, pero a lo que me refiero es que al final eres parte de la administración. Tienes, además, en mi caso, yo creo que la mayor parte de los compañeros y compañeras es por vocación. Es decir, tú al final accedes a una plaza porque quieres mejorar un servicio público y no puedes dedicarte a cumplir unas horas determinadas, a recibir unas instrucciones. En mi caso, evidentemente, al pertenecer a un cuerpo superior, pues organizas y estableces directrices, pero tienes que dar un paso más. Tienes que dar un paso más para mejorar los servicios. Y en relación con lo que hablaban, es cierto, la ciudadanía no sabe quién tiene la competencia, ¿no? Si tiene un problema y quiere recibir una prestación de desempleo, se dirija a donde le dicen que tienen que ir, igual que eso sea del Estado, sea de la comunidad autónoma, sea del ayuntamiento.
Hay dos oficinas de dos competencias diferentes en el mismo edificio, en la misma oficina.
Quiere tener un empleo de igual que los incentivos que reciban las empresas para contratar a determinados colectivos que pueden estar en una situación más desfavorable, vengan del Estado, vengan de la comunidad autónoma, vengan de un ayuntamiento. Si les incorporan un plan de empleo municipal, da igual.
Todo sale del mismo bolsillo.
Del ayuntamiento, aunque las perras vengan del gobierno de España o vengan de la comunidad autónoma o vengan del cabildo. Entonces, esa reflexión yo creo que al final, desde el punto de vista de las administraciones públicas, tenemos que ver cómo somos capaces de ser más eficientes en la gestión. Porque el ejemplo que ponían antes de los parques nacionales. El ejemplo de los parques nacionales, que es bueno, sin embargo, no es una decisión ni de las comunidades autónomas ni del Estado. La transferencia de los parques nacionales se hace como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que determina que tienen que ser competencia de las comunidades autónomas en el marco de lo que establece la Constitución española.
El Constitucional se equivoca un poco.
Pero eso será porque alguien lo pidió.
Una comunidad autónoma.
El Constitucional no interviene si no lo pide alguien. Sí, ya, sí,
y por otra parte,
antes lo hacía de oficio.
Y por otra parte, eso es el café para todos. Alguien, una comunidad, no sé cuál, pediría al Constitucional, yo quiero tal, y el Constitucional diría, sí, es competencia tuya. Pero eso no quiere decir que luego yo, Canarias, diga, yo también la quiero. También puede decir, no, yo no la quiero. Eso es un marrón. Porque eso, como dice Diego, al final resulta que aquí en Canarias es más incluso que en otras zonas de otros parques nacionales. Aquí en Canarias nos conocemos todos, todos tenemos amigos, todos tenemos el que tiene las cabras.
Es un problema.
Y es un problema. Yo no la quiero, pero no, sí la quiero, porque son cuatro. Y si puede ser, hacemos el quinto ahora.
Y viene dinerito,
hierro, empleo. Eso. No, claro.
Aaron, antes de acabar, ¿qué es esto de la polémica fiesta de Navidad en Santa Cruz de Tenerife que nos va a costar 560.000 euros porque Rosa, antes de irse a vacaciones, firmó que la repite este año? ¿Qué es esto?
Bueno, esto es. ¿Se acuerdan? El año pasado, ya en el mes de diciembre, se realizó una fiesta que llamaron Ilusiones de Navidad, donde el Cabildo Insular de Tenerife invirtió más de 460.000 euros en realizar un evento en la plaza del Cabildo. El año pasado se hizo a través de un procedimiento negociado sin publicidad, que nosotros reprochamos al grupo de gobierno, que entendíamos que actividades de este tipo no podían sacarse a través de un negociado sin publicidad, una empresa en concreto para que elaborara pues unas actividades que se van a centrar en el ámbito del municipio de Santa Cruz. Y este año, pues yo entiendo que como consecuencia de la reproche que les hicimos el año pasado, han sido conscientes de que no puede ser a través de un procedimiento negociado sin publicidad y han sacado una licitación pública y abierta con la idea de volver a adjudicarlo para el mes de diciembre. Suben en más de 100.000 euros el gasto que van a destinar a realizar pues una actividad que se mantendrá desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero en la plaza del Cabildo Insular de Tenerife. Y nosotros, a la vista de lo que ha salido, la información que ha salido hoy, pues somos bastante críticos, porque ya el Cabildo Insular colabora evidentemente con distintos municipios para dinamizar evidentemente desde el punto de vista comercial pues la isla en estas fechas. Tienes el Parque Insular de Tenerife, el PIT, con dinero del
Cabildo
Insular para dinamizar también el recinto este tipo de actividades. Y
el año pasado hubo quejas de este tema, ¿cómo se vuelven a meter en este charco?
Porque el año pasado además se solaparon con actividades que estaba promocionando el área de turismo del Cabildo con el ayuntamiento y el mercadillo que tenían en la Plaza de España. Este año lo que ha dicho el Ayuntamiento de Santa Cruz es que va a colocar el árbol más grande
más alto
de España en la Plaza de España.
56 metros de árbol.
Va a invitar a Abel Caballero, ¿no? A que venga a inaugurar.
Parece que sí. Entonces nosotros creemos que
eso lo tiene que explicar el doctor Alarcón, ese árbol lo tendrá que explicar. Ahora no, porque no.
Nosotros siempre se ha invertido en el ámbito del Cabildo, en el Belén que se coloca en el Cabildo, en la propia iluminación del Cabildo Insular. Ha habido una inversión todos los años en torno a los 50, 60, 70 mil euros para vestirlo, que es importante, pero esto es adicional a esos 5. O sea,
es un pit en la calle, entiendo yo, ¿no?
Sí.
Para todos los públicos.
El año pasado se llamó Ilusiones en Navidad, se proyectaba 3 veces al día pues una especie de cuento en la...
¿Cuántas veces sale Rosa en las pantallas?
No, vale.
La mala lengua decía, no, es que esto es una autopromoción, digo.
En la presentación del evento,
ya está.
Pero se montaba como una especie de casitas navideñas.
Porque no salía el vídeo de Rosa que mandaba a la gente para felicitar la Navidad. Ese no salía en la pantalla.
Esos son otros. Nosotros creemos que al final los recursos públicos.
Sacar ese tema a última hora es malo. No seas malo porque.
Bueno, pues lo apunta para la semana que viene.
Que les den 560 mil euros repartidos entre todos para ver cómo dinamizan la Navidad.
Son muchos euros.
Yo no lo veo mal, estoy hablando de oídas, pero todo lo que sea dinamizar, lo único que veo mal, y eso se lo he echado siempre en cara al Cabildo, esté quien esté, es que muchas acciones que se gasta el Cabildo de dinero gordo es para Santa Cruz. Pero también también digo que el Cabildo, yo no puedo decir lo contrario. Si yo seré fiel, leal y amigo de Carlos Alonso hasta que me muera, porque a Carlos Alonso del 2015 al 2019 trajo muchísimos millones de euros a Puerto La Cruz mientras yo fui concejal de urbanismo. Pero también entiendo que hacen gestiones para todos los municipios, y yo una gestión como esa, que a Santa Cruz le sobra porque tiene el PIT, pues me parece muy bien, 500,000 y hasta 1,000,000. El Cabildo es mayor de edad y tiene mucho dinero, y todas las administraciones
al final... De nuestro
bolsillo. Sí, pero es que es para dinamizar La Vera, para dinamizar Ico del Alto, para dinamizar arriba el Ravelo. Es decir, hay muchos sitios que ese dinero fisquitos que vayan saliendo, y esas actividades dinamizan mucho. Yo fui concejal de fiestas y fui concejal de cultura y de deportes, y sé lo que se dinamiza y lo que se hace con pequeñas cositas. Este sábado el mercado, pero es que no es ahora de los de ahora. Los hacían antes, sábados y domingos, hacían algunas fiestas. Yo todo eso soy partidario de que se haga. Pero lo que sí es verdad es que se reparta más, que se reparta con los 31 municipios. También es verdad que hasta el 2023...
Hasta el 2023
solo se repartían más con unos que con otros.
Eso es mal de mucho y consuelo de bobo. Eso lo hace todo el mundo.
Bueno, pero a Aarón no le va a gustar que saquemos ese tema.
Lo tenemos que dejar aquí. Pasa que solamente tengo que decir una cosa, aprovechando mi condición de presentador locutor. Yo prefiero que dejen el dinero en los bolsillos de la gente y que lo gaste donde quiera sin dinamizar nada. Y que la gente elija dónde quiere ir a pasar sus vacaciones de Navidad y dónde quiere realizar sus compras. Yo prefiero que me dejen el dinero en el bolsillo y no que me pidan dinero para que me digan a mí que 560 mil euros para hacer una promoción en Santa Cruz. Yo soy cada día más liberal en el tema económico, ¿eh? Y después ya compensamos con Ico del Alto, con La Vera, pero no sigo pensando que es mejor, dejen usted mi dinero en el bolsillo, que yo vaya a comprar los regalos de Reyes, y no se gaste usted los dineros míos en hacer cosas que yo no puedo comprarle regalos de Reyes a mis hijos de 400 euros cuando usted le está dando un bono cuando cumple 18 años o un bono cultura. Pero bueno, eso es lo que decía Juan Carlos, un tema para no sacarlo
A ver, lo que acabas de decir es ideal, está claro que yo prefiero que me deje el dinero para yo gastarlo, pero como no es posible, como hoy en día no es posible, pues bueno, vamos a buscar la dinamización de los municipios, de los pueblitos dentro de los municipios.
El ser humano ha evolucionado mucho durante nuestra historia, haciendo cosas que consideraban dos generaciones antes que eran imposibles.
Y desde el mandato anterior, en línea con lo que plantea, se ha mantenido también en este mandato, se han puesto en marcha los denominados bonos consumo, que están funcionando relativamente bien. Es decir, otra cosa...
Siempre que sea un tema discutir... puntual, yo estoy de acuerdo. Sí, un tema puntual, pero que no se convierta en una costumbre. Sí. Que se está convirtiendo en una costumbre. Bueno. Era para el tema del COVID, para salir, para arrancar. El Cabildo tiene que hacer eso. Impulsar cosas como el queso, el vino, el medio ambiente. ¿Sí? Impulsa y después, una vez que está...
Tenerife 2030.
Pero tienen una...
Después se retira.
Pero fíjate que los bonos sí tienen un marco de colaboración público-privada, en el sentido de que hay una pequeña inversión pública donde se ponen en marcha los bonos, y las entidades, empresas, comercios que se adhieren al programa aportan también recursos a la hora de la compra de determinados productos, pues evidentemente son cofinanciados entre la aportación pública.
Lo público-privado siempre funciona cuando trabajan bien.
Y han tenido
esos
comercios que entienden que es una forma de promocionarse, una forma de dinamizar. Bueno, son elementos que pueden ser discutibles, pero yo creo que vienen bien. Y yo, por conclusión, que los estamos hablando, todo lo que evidentemente tenemos en Santa Cruz, es la capital de la isla, necesita también el apoyo de las distintas instituciones, pero en este caso concreto creo que la dinamización de Santa Cruz, la que se
efectúa por parte del Cabildo Insular de Tenerife, apoyando el concierto de Navidad, el pit en el
sí, precisamente, precisamente en Navidad muchas actividades es cuando, como meter es 500 y pico la, mil euros más, ¿no? Precisamente en Navidad es cuando más la dinamiza.
Estamos hablando de Navidad desde el mes de agosto, ¿eh? Esto la culpa la tiene de Tarife o la gente de Santa Cruz, que no, se han puesto a poner bombillo.
Porque yo quiero que sepas una cosa, por bien que van a poner Santa Cruz en Navidad, yo seguramente no voy a estar y ya tengo prácticamente pensado que me voy a ir a los mercadillos de Navidad de Centro Europa, para que, porque estos, por más que sea, no van a poder competir. ¿Me recomendáis alguno?
No, yo las Navidades, como yo decía, digo, estoy entre que vienen a verme a mí, tengo que ir a ver. Yo las Navidades son temas familiares y hay que recibir aquí a la gente que viene a verme e ir a ver a quien no puede trasladarse. Es decir que no, yo
iré,
las vacaciones de Navidad son
atender Europa a los suegros. Y luego me iré a ver a mis padres.
Estrasburgo, Nuremberg, Colonia.
Tengo pensado o Colonia o Estrasburgo, uno de los dos.
Eso mira, es señal de que te paga bien en la prisión.
Para terminar, si Pedro Martín no se hubiera cargado Tenerife 2030, se hubiera dinamizado mejor la isla.
Todo lo que suena 2030 está chupi,
un poco para meter ya la cuña para el próximo martes.
Bueno, pues va a serlo bien de aquí al martes que viene. Ya el martes que viene empezamos, ya bueno, el lunes empezamos ya con horario habitual, ya se acabó esto del cachón del verano, aquí hay que trabajar en condiciones, hablar de política como Dios manda. Empezamos a las 7 del viernes, con lo cual, bueno, ustedes se van a mantener igual, 9 y 20 o por ahí.
Veremos si se mantienen igual, porque de momento has cumplido bastante bien la escaleta en lo que va de verano, pero ya veremos luego.
Ya veremos.
A ver si de aquí al martes que viene la presidenta convoca el pleno extraordinario que le hemos pedido sobre la filoxera. Yo creo que es un asunto
importante. La filoxera que está. Hay una aplicación ya, ¿no? Que ayuda a los agricultores.
Pregunta a los viticultores, sobre todo aquellas bodegas que se nutren de uvas, que no son de la misma comarca, el problema que va a generar y veremos en qué términos se produce y qué explica.
Está invitado Bodegas Viñáticos y creo que va a venir mañana o pasado a hablar del tema este de la trasfase de uva cortada, que no tiene posibilidades de que la filoxera pase por ahí. Siempre que no haya hojas.
Si viene Juan Jesús Méndez, evidentemente no solo es el presidente de Bodegas Viñáticos, sino además es el presidente de la denominación de origen Islas Canarias y precisamente posiblemente sea la denominación de origen más afectada.
Y una de las personas que más sabe de este tema.